La sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Esto es Metro de Madrid, donde tu vida es única. Porque hay muchos días que en Metro hay música. Ecología creciendo cada día. Nuestra energía cada vez más renovable. Porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible, es que Metro cada día más accesible. Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Venga, que se está acabando la semana, que mañana ya resolvemos el reto Pedro Martín, así que hoy vamos a buscar la última pista. Hola, Peter Martín.
¿Qué pasa, Munilla? ¿Cómo estás?
El reto que tiene premio esta semana, estamos buscando uno de los jugadores que han vestido en la historia la camiseta de la selección española.
Sí, y él va a recibir un premio al que gane este reto, una camiseta que se puede conseguir en barrogracias.es, donde vienen todos los jugadores que han jugado con la selección española. Bueno, pues uno de estos es el que estamos buscando, un jugador no nacido en España, que llegó a España como extranjero, se nacionalizó, después de nacionalizarse ya pudo jugar con la selección española y que gracias a ser español jugó un Mundial y una Eurocopa. Y la pista de hoy es que ese jugador se enfrentó a la selección de su país de origen y le marcó un gol.
Vale, ya lo tengo fácil, que lo sepas.
Yo ya creo que era fácil, pero con esto ya lo rematamos.
Mañana resolvemos. Un abrazo grande, Pedro.
Hasta mañana.
Hasta luego. Señoras y señores, también extracto del partidazo de anoche, hablando del asunto Gaby.
Evidentemente esto de las firmas pues es un coñazo. Vamos, vienes de viaje, cansado, no sé qué y tal, y en ese momento te dicen que tienes que atender a un montón de chavales con toda la energía que traen, y tú cansado y demás, pues es un marrón. Yo creo que quejarse de la posición, como ha comentado el compañero, claro, si se ha quejado públicamente, no es lo mismo que si te quejas en un entorno privado.
En el Barça no se le conoce nada de todo esto, es decir, y en el Barça te enteras, vamos, o sea, hubo un día que Ricky Puig le hizo un caño en un entrenamiento a Messi, Messi le miró mal, al cabo de 5 minutos lo sabía toda Cataluña.
Bueno, igual estaba torcido por lo que sea estos días.
Bueno, a ver, ni firmas, ni que ha llegado tarde, ni firmas, ya. Ni entradas a nadie.
Ya. Lo que ha explicado Sergio, claro, uno lo va poniendo una cosa detrás de otra y da la sensación de que ha montado un pollo cada día. Cuando no ha sido el entrenamiento ha sido las firmas, y cuando no ha sido las firmas ha sido el cabreo porque no ha jugado en su sitio. A ver, con todo el cariño, Gaby es un mocoso de 18 años, que en la selección tiene que haber gente para llevarle por el camino correcto.
Se está haciendo mucho ruido con lo que es Gaby, por cómo reparte Gaby, que vaya con cuidado Gaby, que no puede seguir así Gaby. Es decir, en una temporada en la cual da la sensación de que se está mutando de Gaby a Gaby Miro, yo creo que el seleccionador lo que no puede hacer es salir públicamente y decir...
David,
¿que no?
No tiene ninguna trascendencia lo que dijo De la Fuente. Ninguna trascendencia.
Bueno, Santi, para... tú has sido jugador.
Depende del
contexto. No te haría gracia que el primer día
que llega un entrenador nuevo te diga esto, que no es grave.
Depende del contexto.
Que sepas que tienes comportamientos perjudiciales para el equipo.
Y otra cosa que puede explicar lo de Gaby.
Es que eso lo dijo Luis Enrique.
Aquí Miguelito entró.
Que es su padre, lo que sea, pero que también... Mira, me consta.
Eso nos pasa a todos, Miguel.
Que en algún entrenamiento en Qatar... En algún entrenamiento en Qatar, también Luis Enrique intentó rebajar ese ímpetu de Gaby en los entrenamientos. Si no Morata, solo de Gaby, también, Morata, por ejemplo, de Laporte y de Sarabia.
Vino Morata al partido.
Bueno, era irremediable hoy preguntar a los oyentes en Twitter por este asunto en la encuesta, Dani.
Sí, Muni, preguntamos por esta información que publicaba ayer Relevo, los problemas que ha tenido Gaby estos días en la concentración de la selección, como por ejemplo esquivar firma autógrafos o encajar mal su suplencia ante Escocia, y preguntamos qué te parece, si es soberbia... ¿O es pecado de juventud? Estamos por encima de 3.000 votos y de momento el 61% dicen que es soberbia.
Ya decimos que el entorno de Gaby está indignado y considera que hay una campaña contra el jugador del Barça. Nos está esperando un jugador del Atlético de Madrid.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
De momento solo te voy a pedir que escuches con atención a Clara Sánchez en Rebato. Después vas a notar cómo crece en ti la admiración por esta mujer de 10.
Como yo nací prematura, pues al nacer hubo una zona del cerebro que no tenía el riego sanguíneo desarrollado. La consecuencia es que esa parte de mi cerebro está muerta, no tiene actividad cerebral. Me afecta a los miembros superiores y los miembros inferiores, aunque más al lado derecho. Y eso hace que yo vaya en silla de ruedas.
Tal cual. Clara padece una parálisis cerebral desde su nacimiento, tiene una discapacidad del 70% y va en silla de ruedas. Pero la acabas de escuchar. Habla con desparpajos, explica las mil maravillas, razona y piensa con una claridad cristalina. Hasta el punto de que Clara se acaba de convertir en la primera mujer con parálisis cerebral en la Comunidad de Madrid que logra el título de doctora, en su caso, en la rama de comunicación. Ayer fue un día de muchísimas emociones para Clara. Defendía su tesis en la Universidad Complutense, donde ha estudiado.
Yo lo que he hecho es un estudio internacional usando a booktubers femeninas, que son mujeres que hablan de libros en YouTube, recomendando libros, sobre todo en literatura juvenil. Yo he estudiado cómo comunican, tanto a nivel verbal como no verbal, como audiovisual, en las reseñas, que es un tipo de vídeo, y cómo interactúan con el espectador en este tipo de vídeos.
Clara es periodista y siempre tuvo claro que tenía que dedicarse a la comunión, aunque su sueño inicial fuera otro.
Que soy un poco culo inquieto. Yo siempre me he interesado mucho por las cosas y me ha gustado probar cosas nuevas. Mi vocación periodística nació porque en realidad yo quería ser actriz y vi que el periodismo era una forma de acercarme al mundo del cine, pero luego también he estado de becaria en SM y me encanta el mundo editorial. Y bueno, pues ahora tengo otra vocación que es la investigación.
5 años para preparar y terminar su tesis doctoral, 5 años investigando y trabajando duro, pero sin dejar de lado nada de lo que más le entusiasma. La radio, por ejemplo, el medio que más le gusta.
Me encanta la radio. Es un medio que siempre se ha oído muchísimo en mi casa, prácticamente a todas horas. He tenido la suerte de, a través de las radios universitarias, pues hacer una piña de amigas que todavía conservo a día de hoy y que han sido como muy importantes.
Clara ha roto barreras, ha ido un poco más allá que cualquier mujer en su circunstancia, hasta el punto de que en las ferias laborales, más de una vez, le han dicho que no podían ofrecerle un trabajo porque tenía un perfil demasiado elevado. Lejos de desanimarse, Clara está dando nuevos pasos. Desde hace varios meses desarrolla un programa que permite mejorar la vida de las mujeres con discapacidad, un colectivo, como me cuenta, abocado a empleos limitados y a sueldos bajos. Sin ser muy consciente de ello, sin pretenderlo siquiera, Clara es ya una pionera. Transita por un lugar en el que nadie antes había estado.
No fue planificado, en realidad, hablando con una de mis directoras, surgió la idea de hacer un doctorado que yo ni siquiera me había planteado. Yo no tenía afán de ser la primera de nada, de hecho, no sé si soy la primera en algo. Yo me he centrado en acabar mi trabajo.
Han sido 5 años de trabajo muy duro, como te decía, de investigación y de momentos buenos y otros que no han sido tan buenos. De muchas renuncias, como el no poder hacer parte del trabajo de campo por ir en silla de ruedas. A muchos lugares le fue imposible desplazarse. Pero ha valido la pena. Clara es ya doctora, cum laude. Y sabe cuál ha sido el motor que le ha empujado hasta aquí. Su familia.
Principalmente han sido mucho apoyo moral, porque ha sido un proceso muy largo, muy difícil, una investigación que ha requerido muchísimo esfuerzo, porque, por ejemplo, parte del material estaba en inglés y tenía que trabajar con ello. Ha habido momentos muy difíciles, entonces ellos han sido los que me han cogido y ha sido como, venga, a seguir.
El reto de Clara a partir de ahora es seguir el camino de la investigación y la lucha por la integración. Desarrolla, por ejemplo, 2 proyectos, uno en Bosnia y otro en Bulgaria, con los que busca mejorar las condiciones de vida de las mujeres con discapacidad. Recuerda su nombre porque va a dar mucho que hablar. Clara Sánchez Rebato, la primera mujer con parálisis cerebral que logra un doctorado en la universidad. Desde luego, más que admirable.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
estar informado.
El 29 de marzo de 1973, Estados Unidos arrió las banderas de las unidades militares en Vietnam. Se cumplen ahora, por tanto, 50 años de aquella fecha. Se cumplen 50 años del principio del fin de la guerra más larga del siglo XX y que, tras la Segunda Guerra Mundial, es posiblemente el conflicto bélico más cinematográfico con incontables referencias. Pues algunas de ellas las vamos a recordar a continuación con Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de COPE y 13 y que nos acompaña aquí cada jueves en Mediodía COPE. Jero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? Bueno, bélico, estoy bélico
sí,
hoy.
Sí, sí, hoy estamos así, ¿eh? Pero sí. Bueno, ligamos siempre nuestro cine a la actualidad y mira, pues esta semana se cumple esa fecha. Los 50 años, como decíamos, del principio del fin de la guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos decidió, pues ya, quitar todas las banderas del país en las unidades militares que tenía repartidas por Vietnam. Una guerra durísima, una guerra de muchísimo desgaste que duró muchísimo tiempo y que ha dejado muchas películas, Jero.
Sí, sin duda, hay un montón. Empezaron con películas, algunas patrióticas, que casi nunca se citan en estas relaciones. Por ejemplo, Boinas Verdes, dirigida en parte y protagonizada por John Wayne, que serían un poco los parámetros del viejo cine patriótico y heroico de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero luego ya empezaron a llegar los soldados de Vietnam y por ahí entró ya toda una serie de películas como El Regreso, en cierto modo, Atrapado, Acorralado, ¿te acuerdas? La de Rambo, la primera,
sí, claro.
Iba en esa línea, pero sobre todo hubo una película que marcó un antes y un después, incluso en el cine bélico, porque era mostrarle al cine bélico en toda su crudeza y con toda la dureza de las consecuencias que tiene, ¿no? En el año 1978 llega la primera gran película sobre la guerra de Vietnam.
Bueno, es que hay muchas, como decíamos, hay muchas, pero como siempre hemos hecho una selección y vamos a ir con la primera, vamos a ir desgranando los detalles de la primera película seleccionada, que es esta, El Cazador.
Es una locura. Hemos de salir de aquí. Hay un agujero vacío en el tambor. Un agujero vacío. Adelante.
¡Maldita sea!
¡Todo saldrá bien! ¡Dispara, Nicky!
Una película que, más que hablar de la dureza de la guerra, habla sobre lo dura que es a veces la vida, que puede romper algo tan fuerte como la amistad.
Sí, efectivamente, porque es la historia de tres amigos, amantes de la caza, que trabajan en una fundición de acero en Pensilvania, que se van los tres a la guerra de Vietnam, algunos se casan antes, son Robert De Niro, Christopher Walken y John Savage, nada menos, con Meryl Streep por medio. Fíjate tú qué reparto consiguió Michael Cimino, este director, que había hecho en Las Puertas del Cielo y Una Nave Misteriosa, pero está su mejor película. Luego hizo también Manhattan, antes de morir en el 2016, pero El Cazador es probablemente su mejor película. Por esta línea que dices tú, o sea, de cómo esa amistad es destrozada brutalmente por la guerra, claro, es una película muy dura, que no estamos acostumbrados a verla con ese realismo, y que fíjate que incluso Carlos Boyero, que estaba entonces en el mundo, dijo, a mí sigue haciéndome llorar. Fíjate que diga eso un crítico tan duro y tan curtido sí. Como Carlos Boyero, pues es así. Realmente es una película muy emocional, con una fotografía maravillosa de Vilnos Thigpen, y que marcó efectivamente un antes y un después de un cine bélico ya mucho menos heroico, mucho más duro, más existencial y más que ponía sobre la mesa las injusticias de las políticas internacionales de las grandes potencias y luego la deshumanización del ser humano en una guerra.
Bueno, hablabas del realismo de esta película y bueno, que se consiguió también a que en algunas escenas pues directamente no había guión. Es que estaban improvisadas cuando se abofetean entre ellos, ¿no? Los actores directamente, sí, el director dijo, venga, a vuestro aire, y bueno, claro, lógicamente el resultado es que la escena es mucho más natural.
Claro, quizá por eso que Christopher Walken se llevó la estatuilla al mejor actor de reparto, a base de bofetadas que le iba dando Robert De Niro, en esas secuencias maravillosas y terribles, porque son tensísimas, donde juegan a las ruletas rusas, y fueron muy comentadas, una película muy de...
Es muy dura la película.
Sin duda, se descubrieron actores como Christopher Walken, y se consolidaron otros como Robert De Niro, magníficos, ¿no? Meryl Streep, los son súper jovencitos en esa época Y efectivamente Michael Cimino fomentó mucho el realismo total, y son escenas en las que es muy difícil tener el guión escrito, ¿no? Y salió muy bien, la verdad es que es muy buena peli.
Bueno, hemos empezado con una película fuerte, con una película dura, pero bueno, estamos hablando de un tema que no es sencillo, desde luego, la guerra. Vamos a seguir con una de las grandes referencias precisamente de eso, del cine bélico, Apocalipsis Now.
¿Ha oído hablar del coronel Walter E. Kurtz? Acabe con su mandato.
¡Me gusta el olor del napalm por la mañana!
¿Es usted un asesino?
Soy un soldado.
¡El horror!
¡Qué bueno! ¡El horror!
¡Qué bueno! Y la frase que mejor representa la película, ¿no? Lo de, claro. Me gusta sí. El olor del napalm por la mañana. Bueno, y la música.
Es tremendo.
Es que todo es tan reconocible, tan... ¿no?
Sí. Es una de las muchas obras maestras de Francis Ford Coppola, que recordemos también El Padrino y tantas otras películas, pero es que esta peli... Además, quienes hemos visto el Apocalipsis Now Redux, que sabes que es la versión que se presentó además en el Festival de San Sebastián, si no me equivoco, en el 2001, donde amplía en 49 minutos el metraje. Es muy interesante esa versión porque pone en contexto la guerra de Vietnam, con la guerra previa que habían tenido los comunistas del norte con las tropas francesas. Esos 49 minutos en gran medida son de ese contexto histórico previo que se pierde en la versión convencional, y luego toda una secuencia con prostitutas y tal de degradación moral de los combatientes, interesantísima. Aquí además tiene como referencia El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, trasladado desde finales del siglo XIX a la guerra de Vietnam, y magistralmente recreado. Ahora también es una película no apta para estómagos sensibles, ¿no? Porque es de una dureza, de una crudeza y de una veracidad. Y luego es un espectáculo visual de primera fila.
O sea, totalmente. Está tan bien rodada.
Claro, es maravilloso. O sea, esta secuencia que ilustra la cabalgata a las Valquirias es increíble, ¿no? O sea, ese ataque con los carros, con los helicópteros, que es casi como si fuese un ballet moderno, ¿no?
Totalmente.
Es terrible.
Sí, es que tiene escenas poéticas, ¿no? Estamos hablando de guerra, pero vamos, es que parece que son escenas totalmente líricas.
Claro. Y que además fueron terribles, porque el rodaje fue...
Te iba a preguntar tremendo. Eso, porque me ha llamado muchísimo la atención, ahora que estaba leyendo cosas sobre esta película. El rodaje, dices, que fue terrible, se llevó a cabo en Filipinas, y me ha llamado la atención que como no tenían estudios de revelado, pues todos los carretes, las cintas que se fueron grabando, se tuvieron que mandar a California, y por tanto Coppola solo pudo ver los negativos cuando volvió a casa. Es decir, que fue grabando sin revisar absolutamente nada, y el rodaje duró 16 meses.
Sí, estaba previsto en 5, así duró 16, y efectivamente no había combo todavía, que es el vídeo que se pone y que tú puedes tener por lo menos un primer vistazo de cómo ha quedado la toma. De hecho, es conocido que el primer ataque con napalm que sale en la película empieza así. Es un ataque increíblemente bueno, lo habían desechado inicialmente, y fue en la sala de montaje donde él lo descubrió y dijo, esta secuencia es buenísima, precisamente porque no tenía la película completa una vez rodada, que fue un rodaje además con un montón de incidencias, hubo un montón de actorazos a los que propuso trabajar, y como era el rodaje allí en Extremo Oriente, no quisieron. Clint Eastwood, Jack Nicholson, Tommy Lee Johnson, o sea, se lo propuso a muchísima gente y solo aceptaron quien aceptó, ¿no? Martin Sheen, que fue clave en su carrera, y Marlon Brando y Robert Duvall, que se apuntan a un bombardeo de estos, pero vamos, como sea, ¿no? Pero fueron durísimos, es uno de los rodajes más duros de la historia, lo pasó mal el propio Francis Ford Coppola, me parece que estuvo a punto de divorciarse de su mujer porque estaban que no aguantaba más. Hay un documental, por cierto, que se llama Corazones en tinieblas, sobre el rodaje de esta película, que es maravilloso.
Pues vamos a continuar, y lo vamos a hacer con una película que le gusta especialmente a nuestro director Ángel Correas, Platoon.
Aquí estoy, con hombres que no importan a nadie. Son pobres o indeseables, por eso se llaman a sí mismos carne de cañón. Son las mejores personas que he conocido, son el corazón y el alma de América.
Esta película es un poco mezcla de las dos anteriores, ¿no? La dureza y crueldad de la guerra con la dificultad de congeniar con los compañeros de batallas, nunca mejor dicho.
Sí, son las dos tramas que van en paralelo, sobre todo con dos personajes, el que interpreta Willem Dafoe y el que interpreta a Tom Berenger. El Dafoe intenta mantener un poco la moralidad. Tom Berenger es un auténtico asesino a sueldo, ¿no? Y entre medias está Charlie Sheen, que sería como el trasunto de Oliver Stone. Esta peli tiene el interés de que Oliver Stone fue combatiente en Vietnam. Lo pasó fatal, él lo ha contado mil veces, dijo que allí perdió la fe
él era católico de formación, aunque fíjate que la película empieza con una cita del Eclesiastés, es un poco, digamos, a contrario, ¿no? Regocíjate, oh joven, en tu juventud. Y lo primero que aparece en la película es que aterrizan en allí en Vietnam y ven los cadáveres, las escenas de cadáveres de chavales jóvenes que se los están llevando en el avión en el que ellos han venido. Claro, es una historia brutal que acaba con un asesinato a sangre fría y fue la primera película de una trilogía que él hizo porque, claro, le tocaba tanto por dentro este tema porque lo había visto eso, ¿no? Que luego hizo también, si te acuerdas, Nacido el 4 de julio y el cielo y la tierra, que era como una visión de la guerra de Vietnam desde el lado de los vietnamitas, claro, ¿no? O sea, bueno, que habían estado menos representados.
Platoon, que se rodó también en Filipinas en mucho menos tiempo, sí, que Apocalipsis Now, en este caso. En un...
Y muy bien rodada, sobre todo las secuencias de guerra son magníficas. Es muy bueno Oliver Stone filmando esto, ¿no?
Bueno, nos quedan más películas, pero a ver si nos da tiempo. Bueno, la siguiente la tenemos que comentar sí o sí, porque es otro peliculón. La chaqueta metálica.
Soy el sargento de artillería Hartman, vuestro instructor jefe.
Señor, sí, señor.
Si sobrevivís al entrenamiento, seréis como armas, ministros de la muerte, siempre en busca de la guerra.
Pues aquí se muestra la dureza del adiestramiento de los soldados con ese sargento Hartman, que vaya carácter se gastaba, ¿eh, Jero?
Sí, este le gusta especialmente a Luis Colom, ¿eh? Que me ha insistido por...
Es que es muy buena.
El diálogo
es muy buena.
De insistencia y de... Y es verdad, es buena película, rodada maravillosamente. Tiene la pega de que es tan buena la primera mitad, que es el entrenamiento de estos chavales, que la segunda, que es ya en Vietnam...
Sí, es verdad, cuando ya están allí en el terreno, baja ya está bastante.
Todo,
sí.
Es todo más visto, porque claro, teniendo como precedentes Apocalipsis Now y Platoon, es muy difícil lucirse ahí, pero claro, Stanley Kubrick es Stanley Kubrick, capaz de Senderos de Gloria, que es otra de las grandes películas antibélicas, digamos, ¿no? Y pacifistas, como lo era también La chaqueta metálica. Y, en fin, el autor de Espartaco, El resplandor, 2001, Odisea del espacio, o sea, fíjate qué representación tiene. Y, en fin, es muy buena película también de la deshumanización en el trato mutuo. Eso aquí se nota muchísimo.
Y de los problemas psicológicos también que tenían los soldados, ¿no?
Sin duda.
Por la dureza del adiestramiento y también, bueno, las consecuencias, ¿no? Derivadas de haber participado en la guerra.
En una guerra, sí, sin duda. Sin duda.
Bueno, peliculón también, La chaqueta metálica de Stanley Kubrick, y más películas que nos han dicho en las redes sociales ya para acabar. Jero, te digo algunas. Good Morning Vietnam, Forrest Gump, por supuesto, que ya sabes que sí. Forrest Gump también hace referencia a la guerra en Vietnam. Rumores de guerra.
Sí, un documental magnífico ese, por cierto. Es que aquí nos falta, que esto es lo que están diciendo, Good Morning Vietnam, Forrest Gump, tienen una visión un poco más humorística, más abierta... más esperanzada. Hay una película en redes ahora, en Apple TV, que se llama Yo me encargo de la cerveza, que es del mismo director de Green Book, que es genial, porque es la historia real de un tío que se hace en una apuesta en un bar de Nueva York y se va a llevar cervezas a los frentes de Vietnam y hace un reparto de todas las cervezas. Es magistral, está Zac Efron, Russell Crowe haciendo de periodista allí en Vietnam, Bill Murray, que hace del tío del bareto que propone la cosa. Es muy original la película y tiene una visión, digamos, un poquito más esperanzada, más humana, más suave. Ya no está obligada, como esas películas que hemos citado antes, a denunciar la injusticia de la guerra de Vietnam, por qué se hizo eso, cómo ha maltratado a toda una generación de jóvenes estadounidenses, ¿no?
Oye, pues me apunto a este título, que además me gusta, es muy sugerente.
Sí, hombre, yo me encargo de la
de
cerveza.
La cerveza, faltaría
imagínate
más.
Imagínate un tío que va allí y va de frente en frente, y además es a los de su barrio, ¿eh? A los de Nueva York, que está ahí, a Brooklyn, y va a llevárselos ahí. Y mira, te trae unas cervezas, que ahí alucinan, ¿no? Dice, ¿te has venido a Vietnam para traerme unas cervezas? Justo, eso es un amigo, antes que hemos hablado de la amistad.
Pues la apuntamos, yo me encargo de la cerveza. Jero, muchísimas gracias por estar con nosotros y por este repaso que hemos hecho al cine, a las películas que tienen que ver con la guerra de Vietnam.
Un placer, como siempre.
Cargo de la cerveza. ¿Tú la película esta la conocías, Luis Colom? Buenas tardes.
No, que va. Y de hecho es que no tiene apenas ni un añito, se estrenó en septiembre del año pasado.
Me la voy a apuntar, me ha dejado ahí Jero, sí, ¿eh? Sí, me sí. Ha parecido que puede estar bien. Bueno, pues otra visión de la guerra desde un punto de vista más... pues más humorístico, ¿no? Aunque, sí, bueno, siempre una guerra, el trasfondo siempre es duro, pero bueno, es otra visión que nos ha dicho que merece la pena ver. Y es que yo me he quedado con el título, con lo de la cerveza, porque con el día que tenemos hoy, ¿cuánta gente estará ahora mismo en una terracita, qué sé yo, pues cerca de aquí, del Retiro, en Madrid, o por las Ramblas de Barcelona, o por la calle Sierpes de Sevilla, tomándose una cervecita? Porque estamos en el penúltimo día del mes de marzo, con temperaturas completamente veraniegas en muchos puntos de España. Hoy, fíjate, citaba yo varias ciudades, pero es que en Valencia pueden llegar a los 33 grados, 32 pueden tener en Murcia o 31 en Málaga. ¿Y sabes dónde se va a alcanzar la temperatura más alta hoy?
¿Dónde, Pilar?
En Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, 35 grados, que tampoco está nada mal.
No, poco, ¿eh?
Ayer ya consiguieron la máxima y hoy van a repetir esa temperatura más alta en nuestro país, allí, en esa isla preciosa que es Gran Canaria. Y sobre esto preguntábamos hoy, Luis, a nuestros oyentes. Les preguntábamos que dónde se encuentran, qué temperatura tenían hoy allí en su pueblo, en su ciudad, en su localidad, si han subido los termómetros o no. ¿Estás que no sabes qué ponerte porque por la mañana hace fresquito y luego a mediodía te asas de calor? Esto es el modo cebolla, ya sabes, por la mañana sales con el abrigo, el pañuelo en el cuello y claro, a esta hora es que te sobra absolutamente todo y no sabes dónde llevarlo. Bueno, ¿qué nos han dicho los oyentes, Luis?
Pues la verdad es que división de opiniones con el tema del clima. Algunos incluso les gusta esto de que vuelva el calor un poquito antes de,
¿sí?,
de tiempo. Sí.
Ay,
sí.
Yo no sé.
Los del norte.
Bueno.
Es que los del norte, claro, hay que pensar que los del norte viven siempre con frío, con lluvia, con humedad, no sé qué. Y al final, pues bueno, un poquito de clima está también. Luego vamos a escuchar a un oyente que nos da una clave que está muy bien para las fechas que vienen, nada, en una semanilla. Bueno, en una semanilla de nada, en pocos días incluso. El domingo empieza lo bueno para muchos.
La Semana Santa.
La Semana Santa.
Bueno, pero nos vamos de momento con Mariano, que nos dice lo siguiente desde Santander.
Pues hoy las temperaturas son bastante más agradables que las de ayer, que en algunos puntos rozamos los 30 grados. Y eso que estaba nublado y el sol no sacudía fuerte, si no hubiera sido insoportable. Me cuesta recordar un día como el de ayer de tanto calor, ¿eh?
Fíjate, ¿eh? 30 grados en Santander.
En Santander.
Pero no estaba tan encantado, que dice, menos mal que hoy las temperaturas son un poquito más bajas, porque ayer es que lo pasamos mal. 30 grados en Santander.
Totalmente.
Ojo, en el comienzo de la primavera, ¿eh?, que estamos en el mes de marzo, terminándolo.
Pues sí.
Bajamos hasta el sur, hasta Sevilla.
Venga, vamos a ver qué nos dice Juan.
Pues sí, por la mañana hace un fresquito, bien, 12, 14 grados, pero después aquí en Sevilla 30, 31 a mediodía, y hace un calorcito bueno, para que los nazarenos puedan salir bien y los costaleros también, que no haya lluvia ninguna.
A esto te referías. Ya mirando a la Semana Santa, sí es verdad que, hombre, quedan todavía días, ¿eh?
Sí.
Y que la previsión puede cambiar. De hecho, siempre desde la EMET y la gente que sabe en esto de las previsiones del tiempo, no se atreven a decir con muchos días de antelación lo que va a pasar en la Semana Santa, porque luego les llueven, nunca mejor dicho, las críticas. Esperan a aproximarse, a que llegue, ¿no?, pues para hacer una previsión mucho más aproximada, porque si no, pues eso, les van a decir absolutamente de todo. Días de mucho calor de momento en el sur, bueno, iba a decir donde se vive intensamente la Semana Santa, pero es que también en Castilla y León y en otros muchos puntos de España, la Semana Santa tiene mucho predicamento.
Uh-huh.
Que...
Y en el sur además con el cambio de los vientos, eso lo tenemos nosotros aprendido.
¿Los vientos?
Sí, porque imagínate que dicen, no, el viernes de Viernes Santo no va a llover. Pero luego cambia el viento en Cádiz y ahí, amiga, que va.
Pues precisamente desde Cádiz nos ha dejado su nota de voz Marisa.
Ahí está.
Bueno, de momento, buenos días. Que siempre digo, bueno, contestando a vuestras preguntas, inmediatamente a continuación digo los buenos días. ¿Dónde vivo? Pues de momento estamos bien. Estamos entre 17 grados por la mañana. Al mediodía a lo mejor llegamos a los 20, pero se mantiene ahí. Pero bueno, como ya os he dicho en varias ocasiones, tengo situación privilegiada. Vivo en Cádiz en medio del agua.
En medio del agua.
Qué maravilla, con esos vientos. Que, hombre, si sopla intensamente es incómodo, pero siempre el fresquito de Cádiz, el Levante, se agradece en la costa porque hace que se pueda soportar mucho mejor el calor.
Sí.
Vamos con los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás, Tocaya?
¿Qué nos vais a contar?
Pues mira, nos vamos a preguntar, ¿qué hacer cuando la violencia machista entra en tu casa? Cuando descubres que tu hija de tan solo 16 años está metida en una relación de maltrato y no consigues convencerla de que deje esa relación y que denuncie. Bueno, pues esto le pasó a Mari Carmen y, como digo, en unos minutos nos va a contar cómo fue esa historia, qué fue lo que ocurrió y, sobre todo, cómo finalmente logró convencer a su hija y sacarla de esa terrible situación en la que se encontraba metida. Muchas familias se pueden ver reflejadas en esto, así que me parece que es interesante, desde luego, escuchar el testimonio de Mari Carmen.
Pues sí, puede ayudar efectivamente a muchas familias. Os escuchamos atentamente enseguida en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿A qué suena tu Semana Santa?
En COPE suena a devoción.
Ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo! ¡Más bonito!
A última hora, a Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser.
Suena a estar en la calle, a Expósito.
Pues estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
¡Gol, gol, gol, gol!
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Ahora con tu proyecto, ganamos todos. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, preséntalo a los premios Iberdrola Supera. Hay 6 categorías con un premio de 50.000 euros cada una. Base, inclusión, competición, difusión, social e innovación. ¿Cuál es la tuya? Inscríbete en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo. En Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.